Ragnarok. El destino de los dioses. Nota 17. La traducción que se ha dado de Ragnarok desde Wagner en adelante es Crepúsculo de los dioses. Sin embargo, la más correcta es Destino de los dioses, que nosotros hemos tomado para titular toda esta escena. Fin de la nota 17. Vendrá el terrible invierno. Y entre vientos helados la persistente escarcha acompañará a la nieve que no cesará en su empeño. Entonces habrá grandes batallas movidas por la codicia. El hermano dará muerte al hermano y las familias se borrarán sumergidas en el asesinato y el incesto. Nota 18. Adaptado de La alucinación de Gylfi. Snorri Sturluson. 51. En traducción de J. L. Borges, Alianza, Buenos Aires, 1984. Fin de la nota 18. La vieja divina predijo en su canción, en su Voluspá, la ruptura de las cadenas del guardián del infierno. Ella anunció la caída de los dioses. Nota 19. El derrumbe del mundo. Nota 20. Nota 19. Voluspá, 58. Op, cit. Fin de la nota 19. Nota 20. Ibit, 45. Fin de la nota 20. La nave Naghfar, hecha con las uñas de los muertos, estará terminada y se hará a la mar aun cuando los dioses traten de demorar la botadura, porque tantos muertos no podrán ser recogidos a tiempo y sus cabellos y uñas seguirán creciendo sin que nadie alcance a cortarlos. El cielo se partirá y el fresno Yggdrasil temblará. Todos los ases, con sus brillantes armaduras, avanzarán hacia el campo de batalla. Allí Odín, con su yelmo de oro, entrará luchando en las fauces del lobo Fenris. Thor dará muerte a la gran serpiente, pero caerá muerto por su veneno. Vidhar romperá el paladar del lobo y cada as y cada monstruo se matarán mutuamente. Entonces Surt, arrojando fuego, incendiará al mundo. Nota 21. La alucinación de Gylfi. Op, cit, 51. Fin de la nota 21. ¿Qué quedará entonces del cielo y de la tierra? ¿Qué será de los dioses? La divina vaticinó que las imágenes de los dioses y de la tierra y de la antigua gente se habrán evaporado como una alucinación, como aquella que padeció Thor cuando creyó que lo vencían. Se habrá evaporado la ilusión de un mundo y de los dioses correspondientes a ese mundo. Entonces los hombres que estaban escondidos tendrán por alimento el rocío de la mañana. La tierra será hermosa y verde, dará frutos sin que se siembre y habrá palacios aéreos. Todos se reunirán y conversarán y recordarán su antigua sabiduría y hablarán de los hechos que acontecieron, de la serpiente que rodea la tierra y del lobo Fenris. También hallarán en la hierba esas piezas de oro con las que jugaban los ases en sus tableros. La humanidad estará lista para aprender y por ello empezará a caminar entre los dioses. Pero nada más hay que agregar porque estas cosas todavía no se han cumplido. Con esto se cerró el ciclo del último vikingo. De aquí se escuchó la voz, mientras su larga serpiente enfilaba hacia el mar. De aquí se escucharon las frases que a su hijo dirigía, mientras la bruma en denso manto cerraba sus espaldas. Un rojo resplandor quemó la niebla, y el rugir de las olas besó el rumor de sus palabras. Así dijo Aki: «No te confundan esas fábulas con las que hacemos inocente el saber que hemos recibido. Por ahora les tocará avanzar a extrañas gentes, intolerantes gentes que borran la memoria de otros pueblos. A ellos les gustará escuchar que el Yggdrasil va quedando mustio porque Odín cortó una de las ramas para hacer su lanza. Ellos chasquearán su lengua con deleite porque Odín perdió un ojo. Ellos se regocijarán porque nuestro cielo cae en espantoso crujido y les parecerá que eso predice su alborada. Así hemos contado nuestras cosas, pero ellos nada saben. El Yggdrasil se levanta inmenso y en las noches refulge. Todo el cielo gira en torno al eje de su gran norte, mientras su ápice conecta con la estrella fija y el sol rueda mortecino en los horizontes helados. Ellos celebrarán su más importante día con nuestro árbol nevado, y en su cúspide estará la estrella fija, y esa noche les enviaremos regalos bajando desde el cielo en un trineo dorado tirado por renos. En sus sueños y cuentos habitarán nuestros trasgos, trolls gigantes y anillos encantados. Nuestros bosques los llamarán, y cuando giran la cabeza muy rápidamente alcanzarán a ver un elfo. Escucharán el canto de la ondina en los arroyos rumorosos y buscarán la vasija de oro que dejan los gnomos tras el arco iris. Pero vamos ya. En nuestros ventisqueros y glaciares irrumpe el volcán y el géiser proyecta su calor. Ajusta la mano en el timón, hijo y amigo. Ya dejamos los fiordos conocidos. En las auroras boreales los dioses danzando cambian de color, mientras nosotros, aquí abajo, cabalgamos las olas del mar furioso. Nota 22. Este parlamento final de Aki rememora ligeramente la descripción de Snorri en el Ynglingasaga, a raíz de la batalla de Fyrisvellir, en la que Aki quedó malamente herido. Entonces hizo traer su nave, la hizo cargar con los hombres muertos y sus armas, la hizo poner a flote, hizo enderezar el timón hacia el mar e izar la vela y encender una pira de madera seca sobre cubierta. El viento soplaba de tierra. Aki estaba en agonía, o ya muerto cuando fue puesto sobre la pira. La nave, en llamas, desapareció entonces en el horizonte, y esto quedó por mucho tiempo grabado en la memoria. En las palabras que ponemos en boca de Haki, se refleja la amargura de un mundo que muere. Haki no es un vikingo que se convierte al cristianismo, todo lo contrario. Más bien, da a entender que la derrota frente a la religión que avanza, la de las extrañas gentes, es en realidad un paréntesis en el que numerosas imágenes y mitos nórdicos invaden al vencedor. Fin de la nota 22.